Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hoy es 31 de marzo, se acaba el mes y este día es el Día Nacional de César Chávez. En el aniversario de su nacimiento se recuerda y se celebran los logros de César Chávez por la justicia social. También es visto este día como un momento muy oportuno para reflexionar sobre el trabajo que queda por hacerse para construir un futuro mejor para todas las comunidades. El gobernador de California, Gavin Newsom, proclamó el 31 de marzo 2022 como el Día de César Chávez. Sus palabras fueron las siguientes: "Sigamos con su legado eterno apoyando a nuestros vecinos, hablando en contra de la injusticia y trabajando juntos para extender el sueño de prosperidad, equidad y progreso para todos". En muchas partes de California y otros lugares, esta semana se llevan a cabo varios eventos para recordar los esfuerzos de César Chávez, con los que se lograron, usted lo sabe, las mejores condiciones de trabajo, las leyes que dieron a trabajadores agrícolas, los derechos para organizarse y unirse a los sindicatos. ¿Cómo lo va a recordar usted? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo conmemora este cumpleaños de César Chávez? Llámenos al 1-800-345-4632. Si prefiere mandarnos un mensaje de voz, un mensaje de texto, llámenos o escríbanos al WhatsApp 559-835-9235. Bien, y pasamos a los temas de este programa, que es realizado en colaboración con el Departamento de Salud Pública de California. Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó el segundo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Algunos científicos dicen que la evidencia de la necesidad de esta vacuna es limitada. Sobre esto y quiénes la necesitan, cuándo, escucharemos más adelante. Antes vamos a conversar sobre los mitos que hay sobre la salud mental infantil. Para eso tendremos la presencia de un experto médico en COVID y en salud mental de jóvenes que nos va a ayudar a despejar esos mitos sobre el coronavirus que todavía existen. También, y muy importante, cómo se deben abordar las preocupaciones que pueden tener las mamás o los papás sobre la salud mental de sus hijos, los cambios. Sin duda, este es uno de los estragos causados por esta pandemia. Recordemos que los niños estuvieron igual que nosotros, las personas adultas, encerrados en casa, sin ver a sus amigos, sin ver a sus amigas y enfrentando quizás la pérdida de algún familiar cercano, una mamá, un papá, una abuela, quedando expuestos a grandes riesgos para su salud mental. Abordar este problema no es cosa fácil. Es necesario no solamente reducir eso que llamamos estigma en torno a las enfermedades de salud mental. También es necesario garantizar el acceso a los servicios médicos de calidad para jóvenes y niños que puedan necesitarlo. ¿Tiene usted preguntas, comentarios sobre este tema que guste compartir con nosotros? Llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Déjeme darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Sergio Aguilar Gagiola, director del Centro para Reducir las Disparidades en la Salud en UC Davis. Gracias por acompañarnos, doctor Sergio Aguilar. ¿Cómo está?
Bien, muy bien, Chelis. Muchas gracias. Encantado de estar de nuevo con usted.
Gracias, doctor Sergio Aguilar Gagiola. Pues vamos a empezar, si le parece, porque nos diga qué es lo que debemos entender cuando estamos hablando de salud mental.
Pues mire, la definición más aceptada a nivel mundial es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que se refiere a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente a la ausencia de enfermedades. Entonces, es muy claro, pues, cuál es el bienestar al que se refiere, físico, incluyendo y mental, pero también social.
Bien. Ahora, denos una idea, doctor, de los estragos en la salud mental que el COVID-19 ha causado en los jóvenes, en los niños, en las niñas. ¿Qué es lo que se ha observado?
Bueno, este es un tema de mucha importancia que hemos nosotros seguido muy de cerca Y lo que le puedo decir es que, por ejemplo, la salud mental de los niños y los adolescentes ha sido muy impactada por el COVID-19, a tal grado que hay, por ejemplo, algunas organizaciones de niños, como en inglés se llama American Academy of Pediatrics, y otras organizaciones que tienen más de 77,000 miembros que declararon en el octubre pasado, en el 2021, que había una crisis nacional de salud salud mental en los Estados Unidos en los niños. Y dieron datos. Yo le puedo decir que, por ejemplo, hasta en junio del 2021 había más de 140,000 niños en los Estados Unidos que habían perdido a un padre o a un abuelo, que los estaban cuidando. Que estaban cuidando a los niños. Entonces, imagínense, 140,000, esto fue en junio del año pasado. El número ha aumentado notablemente de niños que se quedaron huérfanos y también dentro de la familia, viudas, viudos, y muchos de ellos, desafortunadamente, muy lamentablemente, es nuestra comunidad latina, ciertamente aquí en California.
Por eso se hablaba, doctor Sergio Aguilar Gagiola, usted recordará, de la segunda crisis de salud que iba a enfrentar el país, es precisamente esta de la que estamos hablando, la salud mental. Usted lo dice bien, en familias latinas, pues un niño quizás se quedó sin su mamá o sin su papá. Entonces la crisis no solamente es del niño, sino de la mamá. ¿Cuáles son los indicativos o las señales, doctor, de que un menor no está bien de salud mental?
Pues, quisiera, encantado de decirle, pero quisiera recalcar que esta problemática de la salud mental apenas está empezando. Muy importante su programa, por ejemplo, el hablar sobre este tema, porque anticipamos que los efectos para los niños y los adolescentes de lo que hemos pasado, sobre todo con tantas pérdidas como le mencioné, es de corto y largo plazo. Esto va a impactar a los niños y a los adolescentes, sobre todo aquellos que no se les da atención para muchos años. Y en diferentes maneras, por ejemplo, sabemos que en estudios internacionales en los que en algunos he estado yo involucrado, que lo que más predice el inicio temprano de problemas de salud mental son adversidades durante la infancia. O sea, si alguien sufre de abuso físico, abuso sexual, abuso verbal o psicológico, si alguien experimenta violencia doméstica en casa, si a los niños los descuidan extremadamente y algunos otros adversidades durante la infancia. Fíjese, eso es lo que más predice, que va a haber problemas serios de salud mental tempranamente en la vida. Y lo que estamos pasando todavía, aunque se ha mitigado un poco, es que durante estos 2 años, la encerrona, por ejemplo, de los niños, el estar con pues madres que solamente me imagino, fíjese, enfrentando las complejidades de su propio trabajo, de lo de la casa, el cuidado de los niños, darles educación a los niños en la casa. O sea, son muchas complejidades con las que los padres, las madres y los padres se han estado enfrentando. Y esto tiene un impacto en los niños. Y para regresar a su pregunta, hay datos, fíjese, recientes, que hay los síntomas de depresión, que es uno de los problemas importantes en los niños y en los adolescentes, y problemas de ansiedad, síntomas de ansiedad. se han dobleteado, o sea, han aumentado doblemente durante la pandemia. Uh-huh. Y con un 25% de los jóvenes que están experimentando síntomas depresivos y un 20% experimentando problemas de ansiedad. Y algo que es muy alarmante, y es importante que lo platiquemos, es que ha habido también aumentos importantes en los intentos suicidas, que aumentaron más de un 50% en las adolescentes niñas, en las niñas adolescentes o las jovencitas, y también aumentó mucho más modestamente un 4% en los niños adolescentes. ¿Y sabe quiénes son las niñas adolescentes o jóvenes adolescentes que están siendo más impactadas en estos intentos suicidas? Nuestras jovencitas latinas, Chelis.
Bueno, nos ha dicho varias cosas importantes, doctor Sergio Aguilar Gagiola. Uno es que pues se duplicó el número de las personas menores con ansiedad, con depresión, los factores que han impactado el encierro, que afectó a todo mundo, las pérdidas familiares y todo lo que conlleva perder la casa o ver a los padres preocupados por pagar la renta, no tener comida, y que pues lejos de abrazos lo que se veía era un ambiente de estrés. Esto que menciona de los pensamientos suicidas más vistos en las jóvenes mujeres, adolescentes, más que los hombres, ¿a qué responde? ¿Por qué?
Bueno, esa ha sido una pregunta que le hemos tratado de responder ya por bastante tiempo, porque estos datos de que es más frecuente en las adolescentes latinas, mujeres, no es un hallazgo nuevo. Esto ha seguido ya por más de probablemente 2 décadas. Hay algunas, algunas cosas que podemos que se pueden mencionar, ¿no? Los medios de comunicación han contribuido a la preocupación, por ejemplo, de la figura femenina, ¿no? En nuestra cultura latina, ya ve las mamás queriendo lo mejor para sus hijas, ¿no? A veces, ay, mija, pues mira qué flaca estás, come más, ¿no? Y eso se contrasta con los mensajes en los medios de comunicación de, por ejemplo, las figuras muy esbeltas, muy delgadas. Eso causa internamente, es lo que se ha reportado, pues es por un lado, el recibir la presión con buena intención, todo esto es bien intencionado, de poder pues alimentarse bien, pero por otro lado, sobre todo ahora con los medios de comunicación, las redes sociales, está este otro mensaje. Y como hay mucho respeto en la cultura latina de los niños, los adolescentes, no contradecir a los padres, pues a veces están atrapados en estos este dilema de para dónde se hacen, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es un mecanismo de los muchos otros que hay, de que ciertamente para nuestras jóvenes latinas hay más pues lo que se está viendo, ¿no? Que hay más intentos suicidas. No es nada más los intentos, también el tener pensamientos de mejor no existir y también tener planes hasta llegar al punto de llevarlos a cabo.
Tremendo. Así que la presión social es parte, es un factor importante, sí, importante de este incremento que usted nos dice no es nuevo, esto de pensar que las jóvenes, las niñas de nuestra comunidad latina tienen esta presión social y por ende, bueno, empiezan con estos pensamientos suicidas por pensar que no son lo que deben ser. Y sin embargo, y sin duda, doctor, más bien, el COVID también ha aumentado este deterioro en la salud mental y de eso quisiéramos hablar después de esta pausa.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticia, reacciones encontradas genera masivo presupuesto de Biden. Autorizan segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19.
Para mayor de 50 años o con ciertos problemas médicos.
En California, demandan extender ayuda a familias impactadas por la pandemia. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta. Si gusta usted participar en este programa del cual estamos hablando sobre la salud mental, el deterioro en los niños, las niñas, la población joven, llámenos al 1-800-34-LÍNEA. Doctor, ¿qué tan normal es estar pensando continuamente en la pandemia, en el COVID, en que no te acerques a otras personas? Ay, te tocaste la cara, no se te olvide la mascarilla. Todo esto nos estresa a las personas adultas y no quiero ni pensar a los jóvenes y a los niños también.
Pues sí, desde luego que la preocupación de contraer la infección con COVID, todo pues con lo que ya mencionamos de la gente que se hospitaliza, el terror que tienen familias de que un miembro de la familia se hospitalice y ya jamás puedan volver a platicar con ellos directamente. Porque, bueno, ha habido muchos ejemplos de eso. El que, mueran finalmente. El verlo, pues, alrededor. Y cómo ha cambiado nuestro estilo de vida. Hay, desde luego, que temor. Sigue habiendo el temor con el COVID. Déjenme decirle que estas medidas de salud pública, como usar la mascarilla, el mantener distancia física, el lavarse las manos, usar desinfectantes. Realmente, yo le puedo decir en buena medida, son buenas medidas de salud pública porque nos han ayudado mucho a reducir la contagiosidad, o a controlar la contagiosidad. Y yo le puedo decir de primera mano que, por ejemplo, mis nietos, tengo 5 nietos, y algunos chiquitos, ¿no?, cuando el COVID empezó, tenían 4 años de edad y 6 años de edad. Uh-huh. Los veo yo que se ponen la mascarilla con una gran rapidez. La usan cuando están fuera, por ejemplo, sobre todo en lugares cerrados, la traen a un ladito, por ejemplo, donde se sientan pues los asientos para niños. Y es algo semejante, Chelis, a lo que sucede con manejar, por ejemplo, ¿no? Uno se sube al carro, es obligatorio usar cinturones de seguridad y la gente ya no se acostumbra a eso. Uh-huh. Yo le diría que sí, al principio pues son ajustes que se deben de hacer, pero yo le atribuyo, y hay estudios acerca de esto, que las mascarillas han sido de muchísima utilidad para poder el evitar que uno pueda contraer COVID y también otras enfermedades infecciosas, ¿no? Estamos pasando ahorita por lo de la influenza, la gripa, por ejemplo, que también tiene un impacto muy negativo en la salud. Sí. Y que el utilizar mascarilla ayuda también con eso, Chelis. Claro. Y yo sé que con la reducción pues en el número de casos de COVID y también la disminución importante en hospitalizaciones, inclusive las muertes, que las personas han bajado la guardia, ¿no? Y ya en algunas escuelas, sistemas escolares ya no requieren el que se use la mascarilla. Pero no estamos fuera de peligro, Chelis.
Claro.
Es algo que tenemos que seguir definitivamente sin bajar la guardia.
Claro, o sea, definitivamente, doctor, usted lo dice bien, las mascarillas han ayudado a controlar los contagios del COVID y también ayudó en la temporada de la influenza, pues a controlar, eso se vio, ¿verdad?, en este tiempo de pandemia, pero ¿no es el uso de la mascarilla un obstáculo para socializar y para el aprendizaje de los niños? ¿No impacta de ninguna manera?
Bueno, de nuevo, los niños son increíblemente resilientes. ellos se adaptan a tantas cosas. Yo le diría, me atrevería a decir, más que los adultos. Y ahora que están regresando a la escuela y que tienen que usar mascarillas, o han, en varios sistemas escolares ha sido el caso, aprenden a adaptarse a eso. Yo creo que los niños ya de 5, 6, 7 años ya entienden, sobre todo si los padres hablan abiertamente con ellos, del propósito pues del uso de las mascarillas, ¿no? Entienden que es para protegerse a ellos mismos y proteger también a los otros niños. Entonces yo creo que hay un periodo de adaptación que ya ha ocurrido y tenemos que ser cautelosos, ¿no? Ya se ha reducido, pues, y esto en base a los datos. Ciertamente aquí en California le puedo decir que muchas de las políticas que el Estado adopta de por relajar, pues, el requisito de las mascarillas en lugares cerrados, es porque están viendo los datos de cómo se ha ido controlando más este problema. Pero algo que es muy importante es mencionar que el Estado entró con este plan que se llama Smarter. Es el nombre en inglés, que es un plan que está en vigor en este momento, en el que es un acrónimo que significa de qué es lo que va a hacer el Estado con respecto a las vacunas, a las pruebas, a los tratamientos que actualmente existen, que va a seguir sobre el asunto, pues, para seguir protegiendo a la población.
En pocas palabras nos dice con este plan el gobernador que hay que poner en práctica lo aprendido en estos 2 años, que tiene que ver con, pues, todo, ¿no? El uso de mascarillas es un punto importante. Doctor Sergio Aguilar Gagiola, déjeme tomar la llamada de Roberto, que nos llama de Bakersfield. Adelante, Roberto, gracias por llamar.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué pasó,
Roberto? Mire, la verdad no quiero que se vayan a sentir mal por lo que les voy a decir. Mire, nosotros, la gente que trabajamos aquí en el campo, nada de lo que está diciendo ahí el señor nos preocupa. ¿Sabe una cosa? Desde que nos tumbaron eso, que iban a pagar horas extras y todo, mire, la verdad ya no nos alcanza para nada. Nos recortaron como $500 a 600 por mes. Nosotros no estamos pensando ni en el COVID, ni en todo lo que él dice. Él lo dicen porque es su trabajo y por lo que tienen ahí, no tienen otra cosa. Pero aquí los del campo, la pura verdad, que ni siquiera pensamos en eso. Yo creo que por eso ni siquiera nos da, porque la verdad tenemos otras cosas más importantes, como para la comida, la renta, la luz, todas esas cosas, que estar pensando en todo lo que él dice, en serio. Como todas las personas que llegan ahí, que los programas, que de esto, y cuando uno les habla ni contestan ni te regresan la llamada. O sea, la verdad nosotros nos sentimos que no tenemos apoyo de nada, es mi humilde opinión.
Pues, Roberto, yo creo que usted, si no gozaría de buena salud, si me permite decírselo, pues no tendría ni que preocuparse por el trabajo. La salud es lo más importante, Roberto. Pero vamos a ver qué es lo que le dice el doctor Sergio Aguilar Gagiola. Adelante, doctor.
Sí, no, en primer lugar, pues yo aprecio la opinión de usted, Roberto, y por lo que pues nos comparte, ¿no? De que hay molestias, pues, de que los programas no han cubierto, por ejemplo, lo de la paga si es que alguien se enferma. Y yo le voy a decir que, de mi parte, no es nada más mi trabajo. Yo me comprometí y he tenido mi carrera profesional como doctor, Roberto, para proteger la salud de las personas, sino también yo tengo un interés bien particular en los trabajadores del campo. Yo vengo de Guamúchil, Sinaloa, en el estado que es agricultor, y me tocó crecer. Yo no fui trabajador del campo, pero me tocó crecer con ellos. Y ahorita tenemos 5 programas tratando de proteger a la salud de los trabajadores del campo y estar abiertos a escuchar, pues, las problemáticas que tienen. Yo le voy a decir, Roberto, que cuando, antes de que llegaron las vacunas, el dentro de los 15 sectores de los trabajos esenciales aquí en California, el que estaba causando un mayor número de muertes fue el sector de agricultura y de comida, ¿no? Aquellos que trabajan en el campo y las personas que preparan la comida, por ejemplo, o que trabajan en restaurantes, eran los que estaban muriendo con mayor frecuencia, ¿no? Afortunadamente, con las vacunas, eso ha bajado muy importantemente. Y por ejemplo, ya hay actualmente apoyos, ¿no? Como apoyos a los problemas, al manejo emocional que las personas tienen en relación con el COVID o en relación a cualquier otro problema, que están disponibles para la gente. Entonces, por un lado, sí le entiendo y caray, aprecio mucho que nos comparta pues su opinión, es su propia experiencia y es valiosa. Pero por otro lado, déjenme decirle, yo conozco a muchos trabajadores del campo que están súper comprometidos con su salud y con su comunidad, protegiéndolos a través de hacerse pruebas cuando necesitan hacerse pruebas y vacunarse cuando necesitan vacunarse.
Y es entendible, doctor, como usted dice, bueno, la gente ya está con este tema del COVID, la pandemia, el encierro, está rebasada la mayoría de la población y piensan precisamente esto. Yo creo que este es un ejemplo claro de lo que estamos hablando, de la ansiedad, los malestares que empezamos a tener en la mente de primero es el dinero para pagar una renta, para poder llevar comida a la casa, y todo es parte de lo mismo que estamos hablando de este aumento de malestar en la salud mental. Gracias, Roberto, de verdad, por llamarnos y compartir.
Gracias.
Vamos con Hugo de Fresno. Adelante, Hugo.
Uh-huh. Buenas tardes.
Buenas tardes, Hugo. Adelante.
Buenas tardes.
Sí, nomás que oí el comentario del señor Roberto. Y precisamente por eso, por estos programas que ustedes hacen, es para informarnos y prepararnos y agarrar el consejo de una persona preparada en el tema. Y pues desgraciadamente, pues como el señor Roberto, es parte de la ignorancia que tenemos todos la gente que trabajamos en el campo, que pues por la misma el problema que nos tiene acosados con la pandemia, que a uno nos va bien, a otro nos va mal, y explotamos así. Si hoy el señor medio molesto con la vida o con el momento que esté cruzando, y yo quiero darle gracias al doctor que siga, o y a usted también, Shelly, que se preocupen por pasar este tipo de programas que instruyen a la comunidad, que desgraciadamente yo todo el tiempo lo relaciono con nuestra ignorancia o nuestra baja educación académica que tenemos, que venimos del campo de allá y no estamos preparados, y venimos aquí y creemos en lo que dice como el presidente que salió, que nos decía que no ocupábamos máscara. Y pues si una persona que está en el más alto cargo del gobierno nos pone como ejemplo que eso no se ocupa, pues nuestra ignorancia que ya traemos, desgraciadamente, pues lo agarramos como cosa buena que hay que hacer, y no, si para eso están los doctores, las personas que se prepararon en la medicina para aconsejarnos y llevarnos en el camino correcto para detener esa pandemia. Y como dice usted, va a ser una manera que no se tiene que dejar, no se tiene que bajar la guardia para poder seguir controlando y deteniéndola lo más que se pueda.
Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias de verdad por llamar. Adelante, doctor Sergio Aguilar Gagión.
Muy valioso su comentario, Hugo. Yo aprecio mucho que se haya tomado el tiempo de darnos ese punto de vista también. Lo que usted acaba de decir tiene mucho sentido para mí, ¿no? Desafortunadamente ha habido mensajes a alto nivel, como usted mencionó. Pues estamos viviendo la peor epidemia, pandemia se llama, porque ocurre en todo el mundo, en todo un siglo, ¿no? En el que han muerto, aquí en Estados Unidos van cerca de 1,000,000 de personas oficiales, de hecho probablemente sean más. En California simplemente 100,000 muertes. Imagínense, yo pienso en los niños que quedaron huérfanos, en los niños, como ya mencioné, en las viudas, en los viudos que tuvieron la pérdida por alguien que murió por COVID, ¿no? Y sabemos que alguien que tuvo esa pérdida, alguien que muere, eso haga de cuenta que es como olas de que impacta al menos a 9 personas de una manera muy personal. O sea, estamos viviendo tiempos de mucha pérdida con la congoja y con el duelo de haber perdido pues a la gente. Y desafortunadamente, como usted mencionó, existen no nada más estas informaciones de los líderes que han sido opuestas muchas veces, y eso causa mucha confusión, al igual que los mitos. Chelis, usted y yo hemos hablado de mitos en su programa y en otros programas de radio bilingüe, que han hecho mucho daño también. Porque imagínense, ahorita que ya tenemos una manera de que nos ayude a que no se nos complique si nos infectamos con el virus, pues, el coronavirus, de evitar hospitalizarnos, ciertamente de caer en la unidad de terapia intensiva e inclusive de morir. ¿No sería irónico que ahora que tenemos ya no nada más esa forma de prevenir, pues, y que también ya hay antivirales y hay otros tratamientos que ayudan para que la gente no se hospitalice, que alguien diga, no, pues yo de cualquier manera no estoy vacunado y no me voy a vacunar, y que potencialmente pueda morir cuando ya hay soluciones bien concretas?
Claro, sí, usted lo dice bien, doctor. Déjeme hacer la pausa de la media hora y regresamos con más. Continuamos en Línea Abierta y el doctor Sergio Aguilar Gagiola nos acompaña, director del Centro para Reducir las Disparidades en la Salud, desde Davis, California, hablando de esta otra crisis que se veía venir, la crisis de salud mental, el COVID-19 y sus estragos, sus malestares. Doctor, tenemos más llamadas. Vamos con Silvia, que nos habla de Coachella. Adelante, Silvia.
Bueno, de acuerdo con el doctor Gagiola, siempre le escucho, doctor, atentamente, porque usted nos trae la palabra del mundo de la medicina y nos avisa de la necesidad de tomar la precaución propia, que es sentido común, que todos debemos de ejercer. Y también, doctor, estoy de acuerdo con el señor Roberto que habló, porque él es jornalero agrícola. Entonces, para los jornaleros agrícolas, porque el trabajo que ellos hacen requiere que ellos estén allá donde andan, en los campos, ya sea en las huertas, en las siembras, en las cosechas, pero sin ellos nadie vamos a comer. Y nos encanta comprar de lo mejor en el supermercado, ¿no? Pero ahora, tocante a las condiciones de salud y salud mental. Mire, yo en el año 72-73 estuve en el City Council de la ciudad de Coachella. Fui councilwoman, primera mujer electa a oficio público en la ciudad de Coachella. En ese tiempo andaba César Chávez y toda la multitud de gente, de trabajadores del campo, organizando el sindicato. Ellos sufrieron muchísimo, porque a donde quiera que ellos iban, y César, claro que eran objeto de ridículo. ¿Qué peleaba César? Peleaba por un sueldo justo, peleaba por mejorar las condiciones de trabajo del campo, de los empaques, peleaba por la salud de los trabajadores, porque no había seguro de salud para los trabajadores del campo. Los rancheros, las grandes industrias de agricultura jamás habían proveído un seguro de salud para los trabajadores. Se enfermaban, pues que les vaya bien. Y ahora la salud mental, ¿qué sucede? Las familias enteras sufren cuando hay un enfermo. Ahora con el COVID, más todavía. ¿Cómo es la salud mental de los niños y los jóvenes cuando alrededor todo el día, todos los días oyen de que hay esa enfermedad terrible que mata, que la gente se ha muerto, se han muerto abuelitos y abuelitas, tíos y tías, compadres y comadres, hermanos, mamás y papás? ¿Qué le sucede a los niños y a la juventud? ¿Cómo ellos pueden comprender ahora en este mundo moderno este mal tan ingrato? ¿Qué? Hay vacuna. Hay vacunas. Y las vacunas no se sabe que dañan. Puede que a algunas personas les duele el piquetito un rato, unas horas, y es todo. Pero eso no se equivale a estar internado en cuidados intensivos y luego morir, porque tanta gente ha entrado a los hospitales, ya no vuelven a salir, se han muerto, y sus familiares, sus conocidos tampoco los han vuelto a ver. Entonces yo, a mi edad, yo apenas cumplí 85 años, entonces yo pienso, ¿qué hay que hacer? Todos. La gente que hablamos español, ¿sí? Entonces, se trata del sentido común para la persona y para todos con quienes nos relacionamos. La mascarilla es excelente. Yo la sigo ocupando, aunque sea la única persona en Coachella que traiga mascarilla, pero yo me la voy a poner porque yo no voy a irme a tirar en cuidados intensivos. Porque
bien,
ya
muchísimas
estoy
gracias.
Ya me puse mi booster. Entonces, mi palabra
gracias,
es
Silvia.
Todo mundo a vacunarse y el sentido común de salud. Y muchas gracias, doctor.
Gracias. Graciela. Gracias, Silvia, gracias. Por la llamada y por exponer todos estos puntos importantes y traer, por supuesto, el asunto de los trabajadores del campo y relacionarlo con la conmemoración, la memoria del día de hoy de César Chávez. Doctor, ¿qué le dice a Silvia? ¿Qué comentario?
Bueno, que me conmueve sus palabras sabias, ¿no? Su comentario tan valioso. Realmente me siento conmovido a nivel personal, ¿no? De alguien como usted, Silvia, que ha tenido pues todas estas vivencias, sus experiencias de tantos años, su liderazgo pues en Coachella y sus conocimientos con respecto a los trabajadores del campo, ¿no? Lo que usted mencionó acerca de uno de mis héroes, ¿no? César Chávez, que hizo tantas contribuciones, de la que nos hemos beneficiado tantas personas, que es yo no hubiera podido decirlo mejor, ¿no? Yo lo aprecio mucho porque, al igual que usted, fíjese, yo soy médico y trato de estar muy al día, muy enterado. Soy investigador también. Y le voy a decir que, al igual que usted, Y mi esposa también y mis hijos también, tenemos 4 hijos, cuando salimos a lugares públicos, sobre todo en lugares cerrados, seguimos usando la mascarilla. Y la vamos a seguir usando porque me toma 4 o 5 segundos el ponerme la mascarilla. Ya me acostumbré en buena medida y yo sé que me va a seguir protegiendo, aun a pesar de que tengo no nada más las 2 dosis de Moderna, me pusieron la vacuna Moderna, sino también la dosis de refuerzo. Y ahora que se aprobó un segundo refuerzo, yo desde el momento que eso sucedió, me empecé a buscar en dónde me la voy a poner, en el caso de Moderna. Porque yo sé que me va a proteger, no me queda ninguna duda. Entonces, agradezco muchísimo, Chelis, que Silvia se haya tomado el tiempo de compartir eso con nosotros. Y también algo que me conmueve mucho, Silvia, es que el respeto con el que usted se refirió a Roberto, que tiene, de nuevo, un punto de vista muy valioso, definitivamente. Aquí no, la idea no es usar juicios de valor, de decir alguien está mal, alguien está bien. Es hablar sobre algo que ha sido de vida o muerte, pues, ya por 2 años, y que va a seguir siendo, porque ayer mismo, anoche, por ejemplo, me di cuenta cuántos nuevos casos había en Los Ángeles y cuántas personas habían muerto. Y hay varias muertos, que significa que aún a pesar de la reducción importante en el número de casos, todavía hay gente que se enferma y que está muriendo. Y yo le puedo decir ahorita, acabo de recibir un correo electrónico un poco más temprano en la mañana, en el que mencionan cómo están sucediendo las cosas, por ejemplo, en San Joaquín, el condado de San Joaquín, y que están el 60% de las infecciones de COVID están por la variante Omicron B2, que es la que está predominando, y que están esperando que va a haber un resurgimiento probablemente ahora en mayo. Es la expectativa, pues sí. Los expertos en salud mental. Por eso creo que no debemos de bajar la guardia. Es cuestión de vida o muerte todavía.
Así es, el peligro ahí está todavía, doctor. Así que, pues bueno, vamos a pedirle ya por último, doctor Sergio Aguilar Gagiola, que nos diga el tipo de ayuda que hay para las familias trabajadoras que pudieran estar en esta necesidad de atender la salud mental de alguno de sus miembros de familia, menores o jóvenes. ¿Cómo, dónde pueden obtener servicios, doctor?
Bueno, mire, hay 2 cosas que quisiera compartir con la audiencia, con usted ciertamente. Hay una que de un programa que se llama Estamos Juntos, y hay un teléfono que es el 1-833-642-7696, de nuevo 833-642-7696. Este servicio es en español, por eso se llama Estamos Juntos, y ahí ofrecen apoyo, que le llaman acompañamiento emocional, consejería inicial para promotores. Estos son promotores de la salud, de visión y compromiso, que han estado dando servicios por meses ya a los trabajadores del campo y a cualquier persona en español que llame al teléfono. Entonces, esa es una. La otra es que hay, si usted tiene acceso y utiliza el internet, si usted pone en cualquier buscador, pone Juntos por Nuestro Bienestar, Juntos por Nuestro Bienestar, está en español, ahí va a encontrar toda una serie de recursos, pues, que esperemos que sean de ayuda, ¿no? Por ejemplo, apoyar la resiliencia en niños y familias, y hay varias cosas que son recursos que pueden ser de utilidad, creemos que son de utilidad, pero también aprender a aliviar la ansiedad y el estrés con consejos, con videos, con información. También hay uno sobre cómo hacerle frente a una pérdida reciente. Si perdimos a algún familiar, ahí hay información que esperemos que pueda ser de utilidad también. De nuevo, todo lo que tiene que hacer es juntos por nuestro bienestar. Si tiene acceso al internet, lo puede hacer desde su teléfono celular también. Y ahí va a encontrar, esperamos que sea, información relevante.
Sin duda que sí será, doctor, y muchísimas gracias por dar estos recursos y por todo lo que nos ha dado en esta conversación. Él es el doctor Sergio Aguilar Gagiola, director del Centro para Reducir las Disparidades en la Salud. En UC Davis le agradecemos muchísimo su tiempo, doctor. Que siga usted teniendo un buen día.
Igualmente, muchísimas gracias y estoy encantado con esta oportunidad de compartir.
Gracias, doctor. Que le vaya bien y estaremos en contacto. Muchas gracias.
Hasta luego. Sí.
Hasta luego. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos con más.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos y bueno, vamos ahora a escuchar una entrevista que hicimos con la doctora Alicia Fernández, profesora de medicina en UCSF y médica internista en el Hospital General Zuckerberg en San Francisco, sobre la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, para este segundo refuerzo de la vacuna contra el COVID. Escuchemos. Bien, está con nosotros la doctora Alicia Fernández, profesora de medicina en UCSF y médica internista en el Hospital General Zuckerberg de San Francisco. Bienvenida, doctora Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted por acompañarnos. Doctora Alicia Fernández, bueno, la FDA ha autorizado vacunas adicionales para los y las estadounidenses mayores y aquellos con ciertas deficiencias inmunológicas. ¿Puede decirnos con detalles quiénes, según las y los científicos, necesitan estas dosis y cuándo?
Sí, esto vendría a ser una segunda vacuna de refuerzo para gente mayor de 50 años o para gente con ciertos problemas médicos. Y la recomendación es que este grupo de personas se den esta segunda vacuna de refuerzo unos 4 meses después de la última vacuna. Es decir, si uno se vacunó ahora en enero, puede esperar, o si se vacunó en febrero, puede esperar hasta abril o mayo para ponerse esta segunda vacuna de refuerzo. Esa es la recomendación.
Ahora, esta segunda dosis de refuerzo, doctora, llega cuando prácticamente escuchamos que el país está en una fase endémica, que los casos, los contagios son muy bajos. Pareciera como que todo está bajo control, de no ser por la aparición de esta subvariante BA2 del Omicron. ¿Qué tan necesario es esta segunda dosis de refuerzo? ¿Hay evidencia científica de la necesidad?
Sí y no. La evidencia sobre la cual se basó esta recomendación son de estudios que se han hecho en Israel, en el cual una cuarta dosis resultó en menos muertos en gente mayor. Y esto fue ahora durante Omicron. Entonces lo que se ve es que para muchas personas, especialmente gente mayor, su nivel de control inmune contra el virus baja con el tiempo. Entonces por eso se recomendó esto. Ahora esto no han sido. Entonces ahora viene la pregunta. Bueno, está bien, perfecto. Sabemos que esto puede ayudar, pero es necesario. Y ahí yo creo que depende de la persona. Para la gente muy mayor, sí. Yo voy a recomendar la segunda vacuna de refuerzo para mis pacientes muy mayor de edad. También para pacientes que, por ejemplo, que tienen 60 años, pero tienen otros problemas, ya sea diabetes, alta presión, lo que sea, en cuyo caso van a tener problemas si es que se vuelven si es que se llegan a infectar con COVID. Pero yo creo que para la mayoría de la gente, y es por eso que no se hizo una recomendación para la población entera, para la mayoría de la gente, otra vacuna más es solamente ayuda al margen. O sea, ayudaría un poquitito, pero no es verdaderamente necesaria para combatir el virus.
Sobre esta protección contra la infección de esta segunda dosis de refuerzo, doctora, ¿qué tan rápido disminuye? ¿Qué sabemos?
Lo que estamos viendo es que a partir de los 3-4 meses empieza a disminuir el grado de protección. Pero eso va a variar también según cómo evoluciona el virus. Si el virus cambia mucho, puede evadir la vacuna. Entonces, hay quienes dicen, no es necesario ponerse esta vacuna, vamos a esperar para ver cuál es la nueva variante que surge, a ver si esta vacuna ayuda o si es mejor esperar a que surja otra vacuna. Así que es complicado. La decisión a nivel individual es esta. Lo que tiene que saber la gente es ponerse una vacuna más no es peligroso. Vamos a empezar por ahí. Segundo, que si como individuo, usted, el paciente, es muy mayor de edad o tiene enfermedades crónicas, sí vale la pena ponerse otra vacuna más. Pero no es, digamos, irresponsable esperar un poco a ver qué pasa y tomar la decisión luego, porque vamos a ver qué pasa con las variantes, cómo van cambiando y si vamos a tener que hacer hincapié en una vacuna, digamos, si se va a tener que cambiar mucho la vacuna y para encarar al nuevo virus.
Sobre esto de las nuevas las nuevas variantes que pudieran venir apareciendo, doctora Alicia, escuchábamos a Peter Marks, el jefe de la oficina de la FDA, responsable de esta seguridad de las vacunas, decir que Estados Unidos podría cambiar a una vacuna distinta, diferente, que apunte efectivamente a las variantes específicas del COVID o quizás a una combinación de varias de estas variantes, digamos. No sé si usted nos puede comentar sobre los ensayos clínicos que hay hasta el momento de Pfizer, de Moderna, respecto a esto.
Sí, hay varios ensayos clínicos y en parte va a haber que ver cómo evoluciona el virus. O es decir, por ejemplo, se ve que con Omicron la vacuna funciona mucho peor que lo que funcionaba con Delta o con la variante original. Sin embargo, eso es para prevenir la infección. Sin embargo, la vacuna funcionó muy bien para disminuir la mortalidad con Omicron. Así que para los que dicen, a mí no me importa tanto si me da un caso leve de COVID, lo que yo no quiero es morirme de COVID, sigue teniendo sentido ponerse esta vacuna, la vacuna ahora, la cuarta, porque creemos que la vacuna va a ayudar a disminuir la mortalidad del virus. Puede ser que no funcione tan bien en disminuir la infección misma. No sé si me explico.
Sí, claro que sí. Gracias, doctora Alicia. Ahora, si una persona mayor, digamos, nos está escuchando, una persona con ciertas condiciones médicas y ya está vacunada, incluso con la dosis de refuerzo, y que además tuvo recientemente COVID y afortunadamente la libró, ¿qué tanto necesita una segunda dosis de refuerzo? ¿Tiene suficiente protección como para no necesitar este segundo?
Depende cuándo tuvo COVID. Es decir, si tuvo COVID hace más de 3-4 meses, es muy razonable ponerse la vacuna de refuerzo. O sea, es como considerar una segunda vacuna de refuerzo. Es como considerar que el haber contratado COVID es como haber tenido otra vacuna. Y entonces es razonable ponerse otra vacuna de refuerzo. Si recién tuvo COVID ahora, en enero o febrero, puede esperar. Y yo esperaría hasta ponerme otra vacuna de refuerzo.
Bien. Ahora quisiera nada más que nos ayude a reforzar a las personas que nos escuchan, doctora, sobre los beneficios de adquirir este segundo refuerzo y también que quede claro los posibles efectos. Usted decía hace un momento, no nos hará mal, eso es definitivo, pero hay que aclararlo las veces que sea necesario para la comunidad, doctora.
Sí, el beneficio de una segunda vacuna de refuerzo es para la gente vulnerable a la enfermedad, la gente que estadísticamente si se enferman pueden tener una chance mucho más grande de quedar hospitalizados o inclusive morirse de la infección. Entonces, la gente mayor, el factor de riesgo más importante es la edad. Gente mayor o gente de 50 años para arriba con enfermedades crónicas debería considerar ponerse esta vacuna, esta segunda vacuna de refuerzo. No le dará daño y lo más seguro es que le ayude un poco en no infectarse. Seguro, lo más importante que hizo es ya haberse vacunado. Lo que a mí me preocupa mucho es la gente de nuestra comunidad que todavía no se ha vacunado. Y esa gente tiene mucha chance, tiene muchísimo más chance de caer hospitalizada o de morirse del virus. Entonces, si usted no se ha vacunado, vacúnese. Si se ha vacunado, pero está en una condición clínica más vulnerable, ya sea por la edad o por enfermedades crónicas, dese la vacuna de refuerzo. Y si ya hizo eso, siga teniendo cuidado y considere ponerse esta cuarta dosis. No, sí, le va a hacer daño.
Esa es la gran pregunta, doctora Alicia Fernández, es si las personas que son elegibles, digamos, para vacunarse con la de refuerzo e incluso con las primarias, muy pocas en nuestra comunidad, digamos, no muy pocas, pero hay mucha gente que sigue resistiéndose a la vacuna. Ahora vamos a ver qué tanto las personas elegibles deciden salir a buscar este segundo booster. Ustedes en la Universidad de San Francisco, de California, en San Francisco, han hecho un trabajo extraordinario al llegar a la comunidad con la información y no tratar de convencer, sino de informarles. ¿Ha escuchado sobre los esfuerzos que va a haber para difundir la información sobre esta segunda dosis de refuerzo?
Recién estamos planeando eso y estamos planeando cómo llegar a nuestros pacientes en los cuales nos parece importante que se den esta cuarta vacuna.
Ahí escucharon esta entrevista con la doctora Alicia Fernández, profesora de medicina en UCSF y también médica internista en el Hospital General Zuckerberg de San Francisco, hablándonos sobre lo que significa esta segunda vacuna de refuerzo, los beneficios y los nada riesgosos pasos que usted puede dar si decide a buscarla. Así nos despedimos de esta edición de Línea Abierta. Soy Chelis López, que la pasen bien. Hasta mañana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.